Y vamos a continuar con el estudio de los números en la escritura. Segunda parte. La primera parte quedamos con el número 1 y el número 2. Vuelvo a repetir que este estudio no se relaciona para nada con la gematría. La gematría es el estudio de las letras hebreas, o sea, de el alefato, las 22 letras, donde los místicos judíos estudian en un libro que se llama el Zohar, y esa disciplina se llama la Kabbalah, que es los místicos judíos, donde ellos le dan un número y le asignan un número a cada letra hebrea. Aunque respeto esa interpretación, en este estudio no vamos a entrar en esa materia, sino que simplemente lo que estamos diciendo es que existe una relación cuando usted lee la escritura y a veces se encuentra con números en la Biblia, como supongamos tres son los que dan testimonio en el cielo, que siempre el número tres significa lo que vamos a ver hoy día, como que la palabra Ejad, donde dice uno, significa una unidad compuesta, por ejemplo, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, la palabra uno ahí es Ejad. O como, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, que significa como varias cosas que se extraen de afuera y se unen, como el racimo de uvas, que es uno, pero está conformado por varias uvas. Entonces hoy día vamos a desempacar qué es lo que quiere decir el número tres. Esta enseñanza es extraída del Instituto Ser Abraham, por lo tanto quiero darle los créditos, porque digamos en la parte macro, esa enseñanza es del Instituto Ser Abraham con el doctor Baruch Korman, que me pareció muy interesante compartirla en este canal. Bueno, el secreto del número 3, cuando nos encontremos con el número 3 en la escritura, siempre está relacionado con revelar algo, comprobar, con probar algo, y está relacionado con el concepto de victoria. Se relaciona con un descubrimiento, descubrir, de aclarar cosas, y para no seguir extendiéndome, porque tengo exactamente 15 minutos para desempacar todo esto, vamos a ir a algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ir, valga la redundancia, al ejemplo de Jonás. Quiero que me acompañen, toma tu Biblia y abre la escritura en el libro de Jonás. Jonás, capítulo 1, verso 17. Jonás, capítulo 1, verso 17. Y dice de la siguiente forma: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Cuánto tiempo? Estuvo 3 días y 3 noches. O sea, cuando Jonás estuvo en el gran pez era porque él no quería ir a Nínive, para que le demos un contexto, a dar el mensaje que Jehová le había dicho, que la gente se arrepienta, porque se iba a salvar. Entonces, ¿qué era lo que él tenía que entregar? Era una revelación, una revelación. Él no quiso y estuvo 3 días, tres. Por lo tanto, el número tres siempre que lo veamos en la escritura, está relacionado con la revelación y también con la victoria. Ahora, Pedro negó a Jesús 3 veces y eso tenía una connotación de revelación, porque sabemos que después Pedro fue uno de los más acérrimos defensores de la resurrección de Jesús. Y el Evangelio. También Pedro fue el que dijo, cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién crees que soy yo? ¿Un profeta? ¿Un iluminado? Y dice que todos los discípulos quedaron callados. Y Pedro entregó esa revelación que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro, aquí, cuando lo niega 3 veces, después de esa negación, Pedro tiene revelación, tanto así que Pedro escribe epístolas en el Nuevo Testamento. Pero vamos a una escritura para corroborar esto, que dice Juan 21:5. Evangelio de Juan 21:5 nos dice de la siguiente forma. Evangelio de Juan 21:5. Dice así la escritura. Toma tu Biblia y anda conmigo. Y les dijo, hijitos, Evangelio de Juan 21:5. Sí. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondió, no. El que les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces, y le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, bueno, en esta escritura, que lo leemos en un contexto, Jesús les dice que es muy conocida cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro dijo, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Segunda vez, apacienta, sí, Señor, te amo, apacienta mi oveja. Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya le dio tristeza porque la estaba preguntando tantas veces y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Entonces, Pedro, Jesús le dijo, no va a pasar que el gallo cante tres veces cuando me vas a negar. O sea, perdón, no va a pasará entonces que el gallo, cuando el gallo cante, tú me vas a negar tres veces. Y es exactamente lo que pasó. Después de eso, Pedro tuvo revelación porque vio a Jesús resucitado. Vamos a otro ejemplo rápidamente porque quiero abarcar también el número cuatro, tanto en las escrituras hebreas como en las escrituras griegas. Entonces, vamos a Jesús resucitado. ¿Cuántos días demoró Jesús en resucitar? 3 días. Vamos al libro de Marcos. Primero vamos a ir a Corintios 15:3, donde Pablo declara el Evangelio. Primera de Corintios 15, versículo 3, dice lo siguiente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por los pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y aquí viene la parte interesante, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, o sea, conforme a las Escrituras hebreas, porque recordemos que en ese momento aún no existía, se estaba recién gestando el Nuevo Testamento. Entonces, que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y esto conlleva un concepto o está relacionado con victoria, con victoria. Ahora sí vamos a Marcos 16, 21 para ver la resurrección de Jesús. Marcos 16, 21. Marcos 16. A ver, vamos a ver el 20. Dice que Jesús, cuando murió, resucitó a los cuantos días, tercer día. Esto lo podemos ver en todos los evangelios, la parte de Jesús resucitado. Bueno, la parte que quería citar es Jesús camino de Emaús. Cuando Jesús se encuentra con algunos discípulos, el resucitado, los discípulos no lo reconocen, y ellos le comienzan a decir a Jesús, ¿que acaso no sabe lo que ha pasado en la ciudad? Jesús le dice, a ver, cuéntenme. Él sabía, pero quería escucharlo de su boca. Todo lo que ha pasado con Jesús de Nazaret. Y Jesús ahí se le revela, y aparte de eso le da un mensaje de victoria y le dice, oh insensatos, ¿no sabéis que el Cristo tenía que morir y resucitar al tercer día conforme a las Escrituras? Y ese tres ahí tiene relación con una revelación y también con victoria. Ahora vamos a desempacar el número cuatro rápidamente. Vamos a desempacar el número cuatro. Ahora, no siempre que usted vea el número 3 significa que esto va a estar relacionado con revelación y con victoria. Porque hay veces, como repetí en el video anterior, que hay veces que la escritura dice en el tercer año, ya. Hay veces que la escritura toma y coloca un número para revelarnos un hecho histórico, un rey, cuándo existió, en qué parte de su reinado. Pero casi siempre esos números que aparecen están relacionados con lo que yo estoy hablando. Y esto sale de escritura, de las escrituras, no de otros libros que podamos saber, sino que aquí estamos comparando escritura con escritura. Número cuatro. En el número cuatro es interesante que está relacionado siempre con algo global. Cuando aparece el número cuatro, está hablando algo mundial, del mundo completo, algo global. Siempre está relacionado en un contexto del mundo de entero y se relaciona con algo global. Ejemplo, en el capítulo 8 de Daniel, que quiero que vayamos ahí, Daniel habla acerca de una cabra que tenía dos cuernos, pero después fueron arrancados y se aparecieron cuatro cuernos. Y recordemos que la cabra simboliza un imperio y los cuatro cuernos simbolizan reyes o gobernantes o significa autoridad. A ver, vayamos a esta escritura. Daniel capítulo 8, versículo 8. Daniel capítulo 8, versículo 8. Dice de la siguiente forma. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. O sea, cuatro vientos son cuatro líderes y siempre en el modismo hebreo cuando vemos que dice cuatro vientos del cielo, está refiriéndose a los cuatro puntos cardinales, que no es que compruebe que la Tierra es plana, sino que simplemente está hablando de una cosa que es algo global, algo mundial. Ahora, tenemos otro ejemplo en Apocalipsis 7:1. Apocalipsis, ahí vimos algo del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver algo del Nuevo Testamento. Apocalipsis 7:1. ¿Qué dice Apocalipsis 7:1? Dice lo siguiente. Después de esto, vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, o sea, algo global, ¿ves que todo significa siempre? Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenía los cuatro vientos, y vemos de nuevo este mismo modismo en el griego, que detenía los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, aquí nuevamente el número cuatro está relacionado con algo global, con algo mundial, y está relacionado con estos ángeles que se posan sobre los cuatro puntos cardinales y se utiliza el mismo modismo hebreo que significa los cuatro vientos de la tierra. Ahora, necesito que vayamos a Apocalipsis 9:13 para que vayamos concluyendo con el número 4, que es algo global, algo mundial, y veamos qué nos dice Apocalipsis 9:13, que está relacionado con el altar y nuevamente con ese simbolismo de los cuernos. Dice Apocalipsis 9:13 de la siguiente forma. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Estos son los juicios de las trompetas que tienen un carácter global en todo el mundo. Porque si leemos el contexto anterior, está hablando de un juicio que es del día de la ira de Jehová, que es un juicio mundial de todo el mundo, algo global. Y aquí dice que el ángel volvió a tocar la trompeta y del altar salieron cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Entonces, cuando siempre que en la escritura nos encontremos con el número cuatro, casi siempre va a denotar algo que es un hecho o un acontecimiento mundial, un acontecimiento global o un acontecimiento que tiene implicaciones de todo el mundo. Bueno, ¿para qué, dando mis conclusiones finales, para qué entregué esta pequeña referencia acerca de algunos números que comparados escritura con escritura casi siempre nos revelan algo? Para que cuando hagamos nuestra lectura y nuestros devocionales diarios poder extraer del texto sagrado mayor revelación y podamos tener indicios de qué es lo que la escritura y el texto sagrado nos quiere decir, aparte de la lectura superficial que nosotros vamos haciendo en nuestra intimidad con el Eterno y en la lectura del texto más sagrado y más grande que existe, que son las sagradas escrituras. Espero que esto le haya servido de forma didáctica para comprender estos conceptos y estos misterios de la escritura. Esto es Pasión por su Verdad y gracias por su atención. Y que Dios los bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías.